Ayer leíamos una encuesta, una nota que refería que el 60% de los israelíes pensaba ayunar en Yom Kippur. Y como disparador, como idea para pensar, ya tenemos al rabino, al doctor Fischer Schlagen, para pensar cómo vemos, cómo vivimos Yom Kippur, si algo ha cambiado en las nuevas generaciones y cuál es el sentido que le damos, tanto al ayuno como a todo lo que nos va a suceder, a la liturgia, por qué la gente va más al templo en Yom Kippur que en otras fechas. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Gomar Hatimá Tová para vos y para toda la audiencia.
Igualmente, gracias. Bueno, ¿qué nos pasa en estos tiempos modernos con Yom Kippur en cuanto al respeto de lo tradicional, al respeto de lo litúrgico? Si realmente es una fecha en la que pensamos en nuestra vida, pedimos perdón, hacemos balance, o simplemente no comemos y eso es todo.
Mira, es una muy buena pregunta, porque según las últimas estadísticas, y cuando me refiero a últimas me refiero a las de los recientes 10 años, da cuenta que por un lado hay más gente que respeta, pero la cuestión más enquistada y más fácil de Kippur, que es el ayuno, ¿no es cierto? Pero sin darle el verdadero significado al ayuno, que es simplemente un medio, es un instrumento para afligir y arrepentirse. Lo más importante de Kippur es justamente desde Rosh Hashaná y hasta Kippur, que se llaman los Yamim Noraim, los días sobrecogedores. La cuestión es hacer un balance del año y arrepentirse para poder encontrar respuestas y retornar justamente a la vida preceptual. Desgraciadamente, muchos a Kippur lo entienden como una celebración donde se ha enquistado la costumbre de ayunar y el ayuno es como fin en sí mismo. Entonces uno puede ver gente que mira la televisión, que trabaja y que hace sus actividades más o menos cotidianas, pero ayuna. Y eso es vaciarle de significado a Kippur, digamos. Es quedarse con el medio y no con el fin.
Bueno, y de hecho la encuesta en Israel refiere que 4 de cada 10 ni siquiera van a ayunar.
Tal cual, sí. Y por otro lado, la gente que no respeta Kippur, también está creciendo. Y esto es muy significativo porque tanto Kippur como el Brit Milá, como la circuncisión, son dos de los eventos en las festividades judías que siempre se han conservado hasta justamente las últimas generaciones, en donde se ve más un relajo ya en estos mojones que siempre han quedado. Justamente era Spinoza el que hablaba de que cuando la gente deje ya de circuncidar a sus hijos como el mojón del judaísmo, se va a notar una asimilación más grande, o sea, la asimilación más grande en toda la historia. Y era el propio Spinoza que lo estaba diciendo. Sí, desgraciadamente estamos en estas circunstancias. Y digo desgraciadamente porque justamente en los días de Teshuvá, desde Rosh Hashaná a Kippur, justamente el gran mensaje, el mensaje de la Teshuvá, vos sabés que en hebreo es una raíz polisémica, ¿no? Que quiere decir arrepentimiento, retorno y respuesta. Y hay un evento muy claro en la Biblia, en el Éxodo, que es cuando Dios le dice a Moisés que, bueno, que saque el pueblo y que le va a asegurar que el pueblo de Israel va a salir con portentos, con maravillas, pero que luego le dice que él va a endurecer el corazón del faraón. Es decir, Dios no lo deja arrepentirse al faraón. Entonces, la pregunta que nuestros sabios se hacen es, bueno, y entonces si no lo deja arrepentirse, ¿por qué lo culpa? Si en definitiva le está sacando el libre albedrío. Y justamente esta imposibilidad de contrición, Maimónides explica que no es contraria a la idea de arrepentimiento, porque Maimónides lo explica de la siguiente forma. A determinadas personas, por la cantidad y magnitud de sus transgresiones, se les suprime como pena, como punición, la posibilidad de arrepentimiento, imposibilitándole abandonar el mal. Es decir, es como que pierde la capacidad de control. Es como una persona que en su dominio consume una droga hasta y está en todo su control, hasta que vuelve adicto, pierde su control, pierde el dominio, no pudiendo sino consumir más y ciertamente imposibilitándole el retorno cuando pasa el punto de no regreso. Y esto es muy importante, porque esto puede ser que le pase a mucha gente, de que ya ha, que sería lo peor, ¿no? Que se le haya suprimido esa capacidad de reflexión, la capacidad de arrepentimiento, y ya no puede hacerlo. Desgraciadamente ya no puede hacerlo. Por eso Kippur y el sonido del shofar es justamente lo que llama en estos días a tratar de arrepentirse, a tratar de volver a nuestras tradiciones, para continuar con el judaísmo, que es una cultura tan rica y una de las más antiguas que aún sobreviven en el mundo. Y la verdad que sí, desgraciadamente, hay veces que hay personas que ya, ya les es muy difícil arrepentirse y han perdido esa capacidad.
Para terminar, probablemente es para una charla o para varios libros, pero ¿por qué razón pensás que el judío promedio, porque estamos hablando de en Israel 4 de cada 10, y habría que ver en las diásporas, se ha alejado, y qué es lo que se puede hacer para acercarlo? Porque, bueno, el que se alejó, pero ¿qué hacer para que el que todavía no se alejó no lo haga y para intentar el retorno de los demás, justamente hablando de la Shub, de volver?
Mirá, es una pregunta excelente, la verdad que es una pregunta excelente, porque como vos bien decís, se han escrito libros, algunas doctrinas dicen, bueno, todo tiene que ver con la educación, apostar más a una educación judía, otras doctrinas tienen que ver, dicen, hacer el judaísmo más asequible a la gente y no tan riguroso, pero la verdad es que de acuerdo a la experiencia, nada externo puede hacer volver en teyubá a una persona. Y el ejemplo es claro, que es el bíblico. Muchas de las personas que salieron de Egipto y vieron todos los portentos y las maravillas por la propia mano de Dios, después hicieron el becerro de oro. Gente que vivió con los profetas por cuyas gargantas hablaba la Shejiná, la presencia divina, tampoco hizo teyubá. Y sin embargo, gente que a través de las generaciones de la historia nunca vio, pero ni el 10% ni el 5% de eso, no solamente vivió como judío, respetando sus leyes, sus tradiciones, sino que incluso muchos de ellos han muerto santificando el nombre de Dios, para no transgredir y para no profanar el judaísmo. Con lo cual, la enseñanza es que nada exógeno, nada fuera de la persona puede hacerle volver en teyubá, ni siquiera un evento milagroso, sino que es una decisión axiológica propia. Por supuesto que la educación, la formación, los hábitos influyen, pero no lo determinan. Es una decisión personal en donde la persona, la propia persona, el propio individuo tiene que decidir si él, como judío, le es indiferente al judaísmo, o al menos quiere saber de qué se trata para al menos después poder decidir, pero decidir con conocimiento. Pero es una decisión axiológica propia, y por eso es tan difícil. Y por eso realmente es realmente tan difícil. No hay un algoritmo por el cual se le puede hacer volver a la persona en teyubá. Es una decisión personal, y por eso el libre albedrío, ¿no? La persona es responsable, es decir, tiene la capacidad de dar respuestas por sus actos, porque justamente depende de él. Obviamente, como dije antes, los factores educativos, formativos, ayudan, pero no determinan.
Doctor Slagen, Gmar Hatimatová para usted y para los suyos.
Gmar Hatimatová para todos.